Muy buenas tardes, esto es Nacional Global, Florencia Ventosa.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Y hoy el tema es el Paraguay.
Nuestro país hermano.
Muy buenas tardes, esto es Nacional Global. ¿Cómo se dice en guaraní? Muchas gracias, otro día te vamos a molestar, pero gracias por poder...
Tomarte estos minutos mientras estás trabajando.
De un idioma que tenemos que conocer mucho más, no solo los amigos correntinos en la Argentina, sino todos en nuestro país, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Mira, Jorge, queríamos agradecerte y te estamos esperando para que podamos hablar más largamente. En guaraní vamos a tener alguna dificultad todavía, pero esperamos que podamos hablar pronto.
Un abrazo grande y gracias. Contanos después, otro día charlamos un poco más del guaraní, vamos a hacer un programa seguramente de eso.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y con Florencia Ventosa, ¿qué tenemos?
Tenemos a hoy, que estamos hablando sobre Paraguay, al embajador de Paraguay en Buenos Aires, Federico González Franco, que entró en funciones hace muy poco, a mitad de año. Y para que conozcamos un poco, solo un poco, su carrera.
Extensa trayectoria, ¿no? Sí, una persona joven, sí, pero sí. Tiene muchísimo ahí anotado.
Exactamente. Entre algunas cosas que hizo fue una maestría en Derecho Internacional en Georgetown, una maestría en Comercio Internacional de Maryland. También desempeñó funciones como viceministro de Asuntos Exteriores, viceministro de Relaciones Económicas y jefe de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores. También estuvo como embajador en Corea y Mongolia, Malasia e Indonesia y además de pasar por Venezuela.
En Venezuela fue embajador no hace mucho, ¿verdad?
Exactamente, desde el 2008 hasta el 2009. Y también en 2014 fue designado embajador plenipotenciario ante Naciones Unidas.
Una persona muy joven, con una extensa trayectoria, que sabe muchísimo.
Mucho de historia.
Pero mucho de historia y de las relaciones argentinas, pero de historia argentina también y de algo que nos contó que no está del todo bien conocido en la historia argentina, que tiene que ver con la unidad nacional de los argentinos, que fue trabajado por el héroe nacional del Paraguay.
Sí, Solano López.
Don Francisco Solano López. Y otra cosa más, el dial diplomático paraguayo, que fue hace poco.
Que es a partir del papel que cumple, que él nos va a contar.
Exactamente, que fue esta semana que pasó. Así que sin ir más lejos, tuvimos la suerte de entrevistarlo y poder ahora compartirlo con ustedes. Embajador, muchas gracias por recibirnos en la residencia de la embajada aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida de las Heras, una hermosa embajada para un país tan importante para los argentinos en nuestra historia como lo es Paraguay.
Muchísimas gracias por su visita, en realidad es un placer y una satisfacción poder recibirlos acá en la sede de la Embajada de la República del Paraguay en Argentina. Es un gusto, un lujo compartir con ustedes y lógicamente estoy a sus órdenes, me siento muy a gusto y muy en casa acá en su país.
Embajador, con Florencia Ventosa estuvimos hablando por qué hacíamos este programa sobre Paraguay y la verdad, usted estuvo recientemente en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales hablando sobre el prócer de Paraguay, Francisco Solano López. Y una faceta que no se conoce mucho de él, su faceta diplomática, su faceta de estadista. Y sobre todo, ¿cuándo tuvo que ver con la unión de los argentinos? ¿No es así?
Precisamente, el Paraguay y la Argentina están unidos por vínculos muy fuertes, muy sólidos y que no son de la de una década atrás. La geografía y la historia nos ha unido y mucho más aún los vínculos afectivos que nos juntan. Familias paraguayas, argentinas conformadas por hijos, hijas, esposos, esposas que son de una o la otra nacionalidad y prácticamente conformamos una sola. Y en eso tuvieron que ver varios ciudadanos paraguayos. Uno de ellos es precisamente el que ha señalado el mariscal Francisco Solano López. Pero ya antes de él, y si me permiten voy a remontarme un poquito más en la historia, para mencionar, como ustedes bien lo saben, que la segunda fundación de Buenos Aires justamente se dio a través de una delegación, de una misión, de un grupo de ciudadanos paraguayos que vinieron desde Asunción junto a Juan de Garay, con una mujer, con Ana Díaz, y 60 paraguayos, mancebos de la tierra. Así se refundó Buenos Aires acá, justamente en la Plaza de Mayo, en ese local, en ese lugar donde actualmente está la Plaza de Mayo. Y de ahí para adelante, en esa época se hablaba guaraní en Buenos Aires. Y por lo tanto, para nosotros eso es motivo de enorme satisfacción y de orgullo, que hayamos contribuido a la fundación de una ciudad tan importante, capital de un país y de un pueblo hermano, y de ahí para adelante. Hay muchos hitos y facetas que voy a ir saltando para llegar ya, sí, al Mariscal López, en su faceta, como lo ha señalado, poco conocida, no tanto acá en la no solo acá en la Argentina, sino también en el Paraguay, puesto que más bien se conoce y se destaca su rol militar, su rol guerrero, su rol en la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, países y pueblos hermanos. Pero esta faceta a la que me voy a referir, reitero, muy significativa, muy importante, pero poco conocida. Y fue su rol de mediador en la confrontación que tenían, que sostuvo el pueblo argentino. Por un lado las provincias, la historia ustedes la conocen mejor que yo, y por el otro, Buenos Aires.
Esto fue en 1859, ¿verdad, embajador?
1859.
Justo antes, Florencia, justo fue antes de la...
de la unificación de la República Argentina.
Así. Exacto. Y en 1859, Solano López estuvo en Buenos Aires. ¿Cómo fue la embajador?
Sí, habían hecho el gran esfuerzo diplomáticos de Inglaterra, de Brasil, Estados Unidos, para tratar de alcanzar un acuerdo y mediar y alcanzar la paz. Lastimosamente sus esfuerzos no dieron resultado, entonces el gobierno del Paraguay, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay, Carlos Antonio López, ofrece tener un rol de mediador, propuesta que es aceptada, y lo envía entonces a su hijo, entonces brigadier general Francisco Solano López. Llega primeramente a la ciudad de Paraná, ahí sostiene reuniones con Urquiza, luego se traslada a Buenos Aires, habla con el gobernador, y si bien al comienzo recibió respuestas favorables de una de las partes, la otra no, lastimosamente, la de Buenos Aires. Y ahí es que se da esta batalla tan triste y penosa de Cepeda, con los resultados que ustedes bien conocen. Y posterior a ella, Solano López insiste y finalmente se reúnen en San José de Flores, y luego de varios intercambios de posiciones, propuestas, idas y venidas, se consigue firmar el Pacto de San José de Flores, en virtud del cual el Estado argentino se consolida como uno solo, Buenos Aires forma parte, se constituye en su ciudad, capital, y de ahí para adelante. Entonces, ese rol pacificador y mediador de Francisco Solano López es para nosotros tan importante que el Día del Diplomático Paraguayo es justamente ese, el 11 de noviembre. Y nosotros lo celebramos con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción y orgullo, porque, reitero, fue un hijo de nuestras tierras, el Paraguay, un paraguayo, el que pudo aportar su... ante todo su cariño y su amor a la Argentina, sumado a su experiencia y a su capacidad negociadora, para que la Argentina finalmente alcance la paz y pueda consolidarse como Estado y como nación.
Es un mensaje fuerte y muy interesante para nosotros también los argentinos, poder reconocernos en lo que somos y que el Mercosur existía mucho antes, muchísimos antes, mucho tiempo antes de su conformación, en esto que fue, no puedo dejar de pensar, Florencia, lo que fue después la guerra en la Triple Alianza, que no es el tema para unirnos hoy, ¿no?
Pero bueno, no, pero yo estaba pensando exactamente lo mismo.
¿Cómo en este contexto, más allá de las circunstancias, en definitiva le terminamos pagando justo al Mariscal López, ¿no? Más allá que uno pueda o no coincidir de las formas de gobierno, visto desde ahora siempre todo es fácil, ¿no? Hacer anacronismo. Pero sí, es muy, muy... La verdad, embajador, gracias por contarnos esto y por haberse tomado, con todo lo que es la agenda diplomática entre los países, tiempo de poder ver las cosas importantes también, ¿no? Las raíces que vienen desde lejos. Florencia, Seguimos con el embajador del Paraguay en Buenos Aires, que está hace un año. Le podemos pasar un poquito a la coyuntura. ¿Qué temas te parece a vos que le podríamos ir preguntando al embajador, aprovechando que lo tenemos en esta media hora en Nacional Global?
Antes de pasar quizás a los temas más duros, yo quería preguntarle, usted ha tomado funciones este año y es la primera vez que ha ocupado funciones aquí. ¿Con qué se encontró aquí en Buenos Aires?
En realidad yo tengo 6 meses de haber llegado a la Argentina. Yo era embajador ante Naciones Unidas en Nueva York. Y cuando se me comunicó esta designación, lógicamente mi primera reacción fue de sorpresa, de alegría, de entusiasmo, porque representar a la República del Paraguay en la República Argentina es ante todo un desafío, un gran desafío, por muchos motivos que conocemos, pero los voy a ir enumerando incluso. ¿Y con qué me encontré? Me encontré con un pueblo noble, el argentino. El pueblo paraguayo es valiente, el pueblo paraguayo es leal, el pueblo paraguayo tiene posición, el pueblo paraguayo es heroico y el pueblo paraguayo es grato. Y a eso voy. Para nosotros, la gratitud es la memoria del corazón. Y estamos inmensa y tremendamente agradecidos a ustedes, con su pueblo y con su gobierno, por la manera en que reciben a los compatriotas paraguayos acá.
Eso es algo que también debemos reconocer, que además de la guerra de la Triple Alianza, también colaboramos, y nuestro primer premio Nobel, que también fue un diplomático, colaboró en efectivamente en frenar en la paz entre el Paraguay y Bolivia en la guerra del Chaco. Hablando de la hermandad, embajador, ¿cómo ha tomado usted los comentarios que han salido en algunos diarios sobre una supuesta decisión de gobernadores de la Argentina, de los países de las provincias limítrofes con Paraguay, de tener algún tipo de restricción con los ciudadanos paraguayos que se atienden en hospitales argentinos?
Es con eso también que me fui encontrando al llegar acá. Si bien, como señalaba hace unos días a la prensa de mi país, la cuestión racial, la cuestión de discriminación es algo que se da en casos esporádicos en la Argentina, al menos hacia los ciudadanos compatriotas míos del Paraguay, yo he percibido muy poco eso. Y sí, en algunos casos lo que se dieron fueron referencias hacia lo que ha señalado de las atenciones en los centros hospitalarios, los centros de salud. Y en ese sentido considero que se da dentro de un marco de cooperación y de apertura establecida en la propia Constitución de la República Argentina, la asistencia y el apoyo médico a los que pasan por este territorio, a los residentes. Y en ese sentido he estado conversando con autoridades de gobernaciones de la Argentina. Como saben, recientemente se celebró y quedó en cuarto intermedio una reunión muy grande, una reunión binacional entre Paraguay y la Argentina en la ciudad de Encarnación, enfrente a Posadas, a donde acudieron la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Macri y los ministros del gabinete del presidente Cartes, al igual que los gobernadores de provincia y de los departamentos de frontera Paraguay y Argentina. Y en ese sentido, conversando con autoridades de la provincia del Chaco, me han señalado que la cooperación es amplia, es mutua. Ciertamente la presencia de paraguayos ahí es bastante numerosa. Yo creo que en total, en el territorio argentino, fácilmente somos más de 1 millón de habitantes de paraguayos residentes en la Argentina, en todo el territorio. Entonces, lógicamente, esa atención médica se da también dentro de ese contexto. Y hay algunas ventajas de este lado de la frontera en cuestión de tratamientos y medicamentos, pero se está trabajando coordinadamente con las autoridades sanitarias de mi país para que esa asistencia sea ordenada y en cierto modo pueda ser correspondida también en la República del Paraguay.
Y aquí en Nacional Global estamos escuchando al embajador Federico González Franco, representante del Paraguay aquí en la Argentina, contándonos lo vasto que son las relaciones bilaterales.
¿Qué es lo que lleva en su día como embajador en las relaciones bilaterales? ¿Las cuestiones comerciales, las cuestiones políticas, las relaciones del Mercosur?
Claro, si tuviera que elegir, por ejemplo, los 5 temas que ocupan el primer lugar en la agenda.
Aunque no me crean, me quedo corto con 5 temas. Sí.
Bueno, diga los 10.
Sí.
La agenda bilateral para Paraguay y Argentina es tan amplia, tan rica y tan activa, tan dinámica, cambiante en el buen sentido también, porque comencemos por las fronteras. Ahí es el día a día, es lo que pasa el residente en Clorinda, en Argentina, en Posadas, en Encarnación. El trato es permanente, es diario. Mencionaba al comienzo, son y somos familias de un y otro lado de la frontera. Se habla guaraní también, en provincias, en ciudades fronterizas. Se toma el tereré, al igual que el mate. La carne argentina es tan buena como la carne paraguaya. Y de ahí para adelante, la integración es plena. Entonces, perdón, ibas a...
No. Hacer... Perdón, embajador, mi cara era porque yo tengo un medio hermano, que es mi hermano en realidad, que es paraguayo.
Ahí está.
Con lo cual yo he aprendido a decir paella papeco, que es lo que le quería decir cuando empezamos, que es hola, ¿cómo estás? Mal dicho y con mal acento. Y lo que pensaba es eso. ¿Cuánto en Corrientes se habla guaraní, en otras provincias argentinas también? ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender del Paraguay en valorar nuestra cultura nativa? Que en los argentinos, en esto me hago cargo yo nada más, pero creo que no hemos tenido un buen acercamiento a nuestras raíces como sí lo tiene el Paraguay, ¿no? Perdón, embajador.
No, pero por favor, al contrario. En primer lugar, lo felicito, su pronunciación muy buena. Así que hago ye.
¿Eso qué es?
No se preocupen, le dije cosas buenas, le dije cosas muy buenas y tengo testigo acá.
Acá el testigo.
No, que habla muy bien, le salió muy bien su pronunciación y que le consulté cómo estaba y que estamos muy bien. Así que no se preocupe, le dije cosas positivas y cosas buenas. No se preocupe. Y en ese sentido, reitero, la experiencia y la vivencia entre nuestros pueblos es tan viva y tan activa que es algo que no solo llama la atención, sino que hasta podría ser un tema de estudio y de análisis profundo, porque la identidad es la misma. Nos unen tantos rasgos comunes y que nos hacen diferentes otra vez al resto del mundo. Las fronteras están ahí, pero son rayas, son líneas, están en el mapa. El idioma va mucho más allá de las fronteras. Las costumbres, la tradición, el cariño, el aprecio, están muy por encima de eso. Así que, trabajando con esas provincias y con otras más, les digo acá, porque yo voy recorriendo, visitando a los compatriotas que viven en... Hay ciudadanos paraguayos en los niveles más altos de la sociedad argentina, y en cada uno de ellos. Voy a las villas, los visito. Este fin de semana estuve en la Villa 21, hay un centro cultural.
Aquí en Buenos Aires.
Aquí en Buenos Aires.
En Barracas.
Muy bonito el centro cultural. Una exposición de fotografías de niños paraguayos residentes ahí, es un orgullo realmente. También en la Villa 31, en la Villa Soldati. He recorrido lugares como el Mar de Ajó y otras localidades. En La Plata, en La Matanza, donde hay ciudadanos paraguayos, en Florencio Varela. Y todos ellos mencionan lo siguiente, la manera en que fueron y son recibidos acá, la manera en que ellos tratan de desarrollarse, trabajar, aportar al desarrollo económico de la Argentina, social, cultural. Y eso mismo yo recibo de parte de las autoridades argentinas y de los representantes de la sociedad argentina. Ese concepto sobre la comunidad paraguaya, que son trabajadores, laboriosos, honestos. Lógicamente, tengo que admitir, hay excepciones como en todas partes y de todas las nacionalidades, pero son excepciones. Por lo general, los paraguayos tienen ese concepto. Me ha tocado estar, por bendición de Dios y con mucha satisfacción, representando al gobierno de la República del Paraguay en distintos países. Este es mi 7º destino, 5º como embajador. Y en todos esos países, el concepto que se tiene de mis conciudadanos es el mismo. Y eso lógicamente me llena de satisfacción. Entonces, seguir trabajando en eso, seguir integrándonos, y de ahí para adelante. Y en la próxima entrevista sé que ya vas a hablar un guaraní un poco más fluido.
Sí, esperemos bueno. Que sí. Embajador, ¿cómo está la relación, cómo ve su gobierno y usted y su cancillería la relación con la Unión Europea y el Mercosur?
Y las negociaciones que están corriendo ahora.
Exactamente, con el triunfo de Trump, que se está volviendo un Estados Unidos cerrando un poco sus fronteras y proteccionistas. Quizá hay una oportunidad, ¿cómo lo están viendo?
De una manera interesante porque hay movimiento. Si centramos tu pregunta primeramente en lo referente a la Unión Europea, no olvidemos que casi 15 años esas negociaciones estuvieron paradas, lastimosamente. En estos últimos tiempos y meses, esa negociación adquirió un nuevo impulso, se empezaron a movilizar nuevamente, hubo la famosa o el famoso intercambio de las ofertas entre ambos bloques, algo que parecía imposible, ya se dio. Es un paso sumamente importante. Lógicamente, falta ahora avanzar en los detalles. Hay posiciones en ambos bloques que, lógicamente, tienen que ser negociadas, digeridas para avanzar más. Algunas ciertas exigencias de los europeos y algunas nuestras también. Por lo tanto, forma parte de todo proceso, de un proceso de negociación al que estamos acostumbrados. Y es normal que así sea. Destaco y reitero, estuvo parado por casi 15 años, o parada esa negociación, y ahora se está moviendo nuevamente. Hay esperanzas y hay voluntad, que es lo importante. Dentro del Mercosur en sí, estamos avanzando también, tratando de volverlo a sus objetivos originarios, que es y fue y sigue siendo la integración económica, comercial, sin descuidar lógicamente el aspecto político ni social, que es sumamente importante para nosotros, pero el objetivo es volverlo a sus raíces, la integración comercial, económica y avanzar en ese proceso. Por lo tanto, todo eso está avanzando, es un proceso, reitero, y no quiero dejar, porque no olvidé tu pregunta, temas de la agenda bilateral. Entonces, mencioné la comunidad paraguaya, su integración acá y la manera como se relaciona con el pueblo argentino y el concepto que se tiene de nuestra comunidad acá. Lógicamente está la cuestión de Yacyretá, la renegociación del anexo C. Yacyretá, como bien saben, es una palabra en guaraní que significa tierra o lugar de la luna, y si no lo conocen los invito a visitar la sede donde está la hidroeléctrica en Yacyretá, y en una noche de plenilunio la luna realmente. Ahí van a entender por qué se llama Yacyretá.
Son dos islas, ¿no? Yacyretá, Apipé. Yacyretá es la parte de Paraguay, Apipé. Sí. ¿Y Apipé qué quiere decir, embajador, en Paraguay?
Apipé, buena pregunta.
Buena pregunta, la vamos a ver si la respondemos después. Sí. Vamos a encontrarle.
Sí. De todos modos, siguiendo con los temas, lógicamente todo lo que tenga que ver con la hidrovía.
De eso se ha hablado mucho los últimos días.
Sí, totalmente, porque es... les digo primero lo que representa para el Paraguay y luego me sumo a lo que significa para los países que somos miembros de la hidrovía, que somos 5. Ya, somos un país en desarrollo sin litoral. Es nuestra única salida al mar. Por lo tanto, imagínense ustedes lo que significa para el Paraguay. Es nuestra vía de acceso al mundo. Entonces queremos que sea más de lo que actualmente es. Y ahí estamos trabajando coordinadamente con la Argentina, con el Brasil, con Bolivia y con Uruguay para hacerlo navegable las 24 horas del día, los 365 días del año y de ahí para adelante.
¿Y eso significa que haya que formar una comisión? O sea, ¿cómo es operativamente?
Existe un ente que coordina la actividad de cada uno de los países con sus autoridades respectivas. El trabajo es justamente dinámico y coordinado, pero se apunta a avanzar más en ese sentido también, de modo a hacerlo más práctico.
Y menos mal que ese hidrovía funcionaba, porque la parte de la historia argentina también, cuando Perón tuvo que escaparse en la cañonera paraguaya, menos mal que funcionó, porque si no la historia argentina también hubiese sido otra.
Para que vean, les decía al comienzo, lo que nos integra a nosotros es tan, tan grande, tan profundo, la historia. Perón salió de la Casa Rosada y fue a la Embajada del Paraguay. Y mi antecesor de muchos años atrás, a quien respeto muchísimo, Juan Ramón Chávez, ya fallecido, lo recibió en la embajada y lo llevó a la cañonera. y de la cañonera se movió la cañonera del puerto y vino un avión, acuatizó y lo llevó al Paraguay. Así que son aspectos interesantes de nuestra historia, realmente. Ojalá pudiéramos tener más de media hora para seguir profundizando en todos estos temas.
Vamos a poder seguir en algún momento, embajador, por supuesto. Y solo díganos los títulos. Nos gusta a veces preguntarle cómo podemos conocer bien a su país. ¿Cuáles serían dos libros o el libro para poder entender bien al Paraguay para nosotros los argentinos?
Les doy un título. El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. De Saro Vera. Era un sacerdote. Y realmente nos relata así tal cual somos, el paraguayo, un ser noble, abierto, leal y amigo de sus amigos.
Muchas gracias, embajador, por contarnos cómo es su país, por acercarnos en esto que es Nacional Global. Gracias, Florencia. También tenemos que agradecerle a Luis, su asesor de prensa, que nos hizo todo para que nos pueda recibir tan rápido. Embajador, Nacional es su casa, yo sé que eso lo puedo decir tranquilamente y esperemos contarlo otra vez en el programa.
Cuando ustedes quieran, es un gusto, una satisfacción y un placer estar con ustedes compartiendo y estoy a sus órdenes siempre.
Para saber qué pasa en el mundo, Nacional Global.
Y esto era la charla que tuvimos con Federico González Franco, el embajador de la República del Paraguay aquí en la Argentina, y el ruido que se escuchaba era la Avenida Las Heras, como contamos, con el tránsito que hay a veces en la ciudad de Buenos Aires, esta que es, por suerte, la ciudad de todos los argentinos, donde tenemos una gran comunidad de paraguayos y también de argentinos viviendo en el Paraguay. ¿No es así, Florencia?
Exactamente. Son, como decía en algún momento de la entrevista, las fronteras están simplemente puestas por una cuestión administrativa, pero los lazos que nos unen son muchísimos.
Y nos quedamos cortos porque después, fuera de micrófono, nos contó cómo fue el periplo, que muchos argentinos conocemos y algunos los conocen todavía mejor, del entonces presidente Perón, cuando fue derrocado por un golpe
en 1955.
Y fue a la embajada y después a la cañonera paraguaya, donde vino después un avión, un hidroavión.
Claro, exactamente, que esa era por lo menos la parte que yo no conocía, cuando venía el hidroavión, porque la cañonera estaba en reparaciones.
Para poder llevárselo y que tuvo que, bueno, otro día vamos a poder charlar a fondo de eso también, porque nuestra historia tiene muchísima, en nuestras relaciones exteriores también, de cómo se fue en entonces presidente Perón, tuvo el golpe de Estado hace mucho tiempo atrás. No solo eso, tenemos que agradecer también en este, que es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a quien siempre hace que este programa salga como mínimo decente.
Sí, muy profesional. La verdad que con el material que trabaja a veces.
El señor Javier Chiavone, muchísimas gracias siempre. Manos mágicas, no sé, siempre a los operadores nunca los,
manos
los
sobrenombres mágicas, no son... Manos mágicas, claro, bueno, sí. Habría que buscar alguna otra excepción.
Para gente de cierta edad como yo, las manos mágicas eran algo muy importante en la televisión cuando todavía era en blanco y negro. Sí. Y hoy no estuvieron, porque les dimos franco, nuestros dos productores amigos.
Tenemos a Boris Sánchez,
que es de Serbia,
y como le gusta decir a Guillermo, de la República de Entre Ríos, Joaquín Morali.
También Alejandro se llama. Gracias por todo. También se puede escuchar este programa en nacionalglobal.com cuando subimos los programas. Y será hasta la semana que viene.
Exactamente. Nos vamos a encontrar el domingo que viene, 12:30.
¿Aquí?
Aquí en Nacional.
La radio de todos. Chau. Hasta la semana que viene.